Egunon, hoy nos vamos hasta Meatzaldea porque desde la apertura de la planta de Coque en 2008, la asociación Meatzaldea Bizirik está en pie de guerra y el trabajo empieza a dar sus frutos. Recientemente la Audiencia Nacional le ha dado la razón en un pleito contra Petronor, una victoria que podría llevar esta confrontación a nuevos escenarios. Y para conocer más detalles tenemos al otro lado del teléfono a Sara de Meatzaldea Bizirik. Muy buenas, Sara, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, primero nos gustaría saber, Sara, cómo es el día a día al lado de Petronor, cómo afecta a la vida, al día a día de la gente de que vive en los alrededores.
Hombre, Petronor es omnipresente, es muy grande, es de las refinerías más grandes de Europa y justo la tenemos en el centro del pueblo. Quiero decir que no hay distancia entre nuestras casas y la refinería prácticamente. Además es curioso porque a veces ocurre que se construyen pisos al lado de una edificio, una cosa industrial. No, las casas ya estaban antes. Uh-huh. Es decir, la zona más antigua del pueblo es la que está más cerca de la refinería. Uh-huh. Entonces ellos cuando la construyen ocupan una zona de marisma maravillosa, con la playa al lado, que es la playa de la Arena, que es la más concurrida de la margen izquierda, y ocupan 220 hectáreas. Y eso influye por completo, porque claro, una refinería está funciona las 24 horas del día y tiene muchas actividades de arranques y paradas, y cada vez que hay arranques y paradas pues hay diferentes incidentes o emisiones o fuegos o ruidos.
Ruidos, olores, ¿no?
Olores, el olor es tremendo. Depende de cómo sople el viento, pues el olor va a una zona o a otra, porque ellos realmente siempre están oliendo.
Por no hablar de las afecciones, ¿no?, que podrían tener en la salud, estar expuesto a este tipo, ¿no?
Claro. Tiene en cuenta que es una inmensa fábrica de diésel, plásticos y todo lo que tenga que ver con el petróleo. Y eso en sí mismo, si estamos hablando de la contaminación atmosférica de las ciudades, pues os podéis imaginar tener una refinería de semejante tamaño en la puerta de tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces es una refinería que además, como la tenemos tan cerca, la vivimos siempre, o sea, la vemos continuamente, no es una cosa que pueda pasar desapercibida, para nada.
No solamente cuando sucede algo, sino que todos, absolutamente todos los días está presente, ¿no?
Sí, y además es que
Que suceden,
¿no?,
cosas, por cierto, ¿no?
Sí. Que tú estás, por ejemplo, por la calle y de repente un humo negro, que será, ¿no? O un humo más blanco de lo normal, o un polvo, o algo, siempre hay algo. O las antorchas dan bastante guerra ahora con los arranques, porque ha habido una parada muy grande durante un mes y ahora van arrancando unidades. Entonces, las antorchas es por donde tiran los gases que los queman. Uh-huh. Y cuando están en fases de arranques, pues hacen como bombazos. Y a veces terminan echando como un humo negro a la vez el fuego. Entonces esos bombazos son bombazos, vamos, o sea, es tal cual. Que lo siente, la gente que vive cerca de las antorchas lo siente como casi como dentro.
Uh-huh. Cuéntanos cómo ha sido el proceso mediante el cual, bueno, pues se ha llevado este pleito hasta la Audiencia Nacional. ¿En qué consiste la denuncia y cómo ha transcurrido?
A ver, desde el principio, o sea, porque la planta en realidad empieza a proyectarse en el 2005, la planta de Coque. Empiezan las obras, pues no sé, en el 2011 o así, acaban en el 2012. Entonces esta planta desde el primer momento ya se sabía, y ellos lo saben perfectamente, que se estaba construyendo en una zona de dominio público marítimo terrestre, porque el 80% de la refinería está en dominio público, con una concesión de costas. El caso es que esa es otra historia que habría que contar. Pero bueno, en principio ellos empiezan a construir todo el proyecto sobre una zona de dominio público marítimo terrestre, y eso quiere decir que es obligatorio la autorización de costas para poder construir, lo mismo que muchas construcciones que se han hecho en la costa. Uh-huh. Encima, además, ellos al hacer la planta de Coque hacen una ampliación muy grande, que en cualquier caso es bastante difícil de autorizar por costas, porque se pasan, ¿no? Se pasan en superficie construida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ningún momento Costas le dio ninguna autorización, ¿eh? Se preguntó, se mandaron muchas cartas, no solo nuestras, sino también del propio Ayuntamiento de Musquis, preguntando por las condiciones o por la situación que había con este tema, porque es obligatorio que autorice o desautorice, pero no puede construirse así sin más, ¿no? Uh-huh. Entonces nunca hubo contestaciones. Nosotros vimos los expedientes en Madrid y estaba claro por cómo estaba el tema de expediente completo que no sabían qué contestar, porque el problema que ellos tienen es que no la podían autorizar. Entonces lo que hicieron fue durante mucho tiempo, pues bueno, un silencio. Pero el silencio administrativo de un tema de costas es siempre negativo. O sea, para que puedas construir una costa te lo tienen que autorizar expresamente. Uh-huh. Entonces ellos construyen todo, hacen todo esto, y nosotros llevamos muchísimos juicios contra las autorizaciones ambientales, que algunos ganamos y otros perdimos, y al final perdimos en el Supremo. Pero en ninguno de estos juicios, que fueron como 9, entraron en materia de costas, ¿no? Entonces nosotros pusimos una denuncia en el 2012 al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid por no haber hecho nada para evitar que se construyera algo sin su permiso. Esta denuncia tampoco nos la contestaron y nosotros recurrimos a la Audiencia Nacional contra esa no contestación. Uh-huh. Han pasado muchos años, porque esto el recurso fue en el 2013 y ahora el año pasado nos sale en septiembre, no, julio así, justo antes de las vacaciones judiciales, sale una sentencia por la que de la Audiencia Nacional que nos dice que nos tiene que contestar, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que contestar a la denuncia que nosotros pusimos. Y además tiene que ser una respuesta argumentada, eso no puede decir sí o no. Ajá. Solamente. Entonces, frente a eso, claro, en todo el proceso este, Petronor se opuso estaba enfrente nuestro. Entonces, con esa primera sentencia de la Audiencia Nacional, ya el propio Ministerio no recurre, la acepta, pero claro, por supuesto, Petronor recurre, porque no le interesa para nada eso.
Uh-huh. Con lo cual puede retrasar otros tantos años, ¿no?
Bueno, y sobre todo es porque, claro, puede entrar en una situación complicada, ¿no? Entonces ellos recurren, en ese recurso vuelven a perder Petronor, o sea, volvimos a ganar nosotros, que ha sido la última sentencia el 1 de marzo. Uh-huh. Ahora no sabemos, porque todavía le queda otro recorrido más, que es el Supremo, y no sabemos si Petronor ha recurrido o no, porque se le acababa el plazo el lunes, pero se tarda un tiempo en saberlo. Uh-huh. De todas maneras, aunque recurra al Supremo, es prácticamente imposible que el Supremo lo acepte. O sea, tiene todas las posibilidades de perder, ¿eh? Hmm. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? Pues que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que contestar. Hmm. Con alta dificultad para autorizar una obra como esa. Ajá. Porque, claro, tenemos la experiencia de todo lo que ha pasado en la costa, la cantidad de casas que se han tirado, de hoteles...
Incluso sí, algún fábrica, restaurante famoso, ¿no? La sí, zona también tuvo que ser derruido.
Sí, pues a la vez, mira, mientras construían la planta de coque ilegal, derruyeron el Chasgane, que era un restaurante y discoteca grande que estaba en la playa. Fue simultáneo prácticamente. Entonces, pero bueno, en Cantabria, por ejemplo, hay una experiencia enorme de cantidad de problemas respecto a construcciones ilegales en la costa.
De hecho, en Tenerife, no, si no me equivoco, también van a tener que derruir precisamente una refinería, ¿no?
Sí, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Cepsa tiene una refinería pequeña allí desde hace mucho tiempo, que cree que es la única, junto con Petronor, son las dos únicas refinerías que están en el casco urbano. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, pues también está en el casco urbano, en una zona de costa también. Y al final, pues bueno, la verdad es que Cepsa ha tenido que iniciar un proceso de desmantelamiento de la refinería. Porque es que son situaciones anormales, por completo. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, y ellos tenían la refinería desde hace muchos años, que no han hecho una ampliación. En nuestro caso es que la ampliación es de ahora mismo. O sea, que no es normal, ¿eh?
Vamos, que la situación entonces estaría en que no es que haya dicho la Audiencia Nacional que haya que desmantelar la planta de coque, pero sí que obliga a Petronor y a la administración, supongo, a dar una respuesta, ¿no? A la demanda.
Es la administración la que tiene que dar la
respuesta. Es la administración.
Sí, Petronor se ha presentado como afectada, ¿no? Pero la respuesta es de la administración. La administración en ningún momento ha recurrido. Entonces, dada la situación que hay actualmente con todas las construcciones en la costa y luego, pues bueno, con el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, Bueno, hay mil cosas, mil argumentos para impedir construcciones en costa. Y estos la construyen encima así, a las bravas. Una cosa enorme, claro, porque el horno de Coque, bueno, cuando lo trajeron, hay fotos en Facebook, veréis que es como un edificio de 15 pisos de altura. Cada uno de los hornos, y son dos. O sea, que sí, que esto más pasa que dentro de la refinería es todo tan grande que parece que queda ahí, como que no es tanto, pero es muchísimo. Y además, cuando el horno de Coque, lo que hace el Coque es quemar los residuos de petróleo para obtener un carbón, que ese carbón se utiliza para luego en las cementeras como material energético, un carbón. Y es muy contaminante porque suelta mucho polvo negro. Y además hace mucho ruido, y desde que lo arrancaron la verdad es que hemos tenido muchos más problemas, porque les ha costado cerrar bien, porque tienen problemas con los ajustes, y siempre da mucha guerra a la planta de Coque. Y en realidad tampoco, no sé, es un negocio tan redondo, porque ellos realmente cuando esto lo construyen o lo plantean, cuando lo plantean más bien, es un momento en el que está la burbuja inmobiliaria. España es el cuarto productor del mundo de cemento, y el Coque es para el cemento, ¿no? Entonces, claro, en este momento la situación es todo lo contrario. Se han cerrado muchas cementeras, aunque ahora hay un cierto repunte de la construcción, no tiene nada que ver con lo de antes, y sigue siendo un material que no sé si tiene mucha salida, vamos. Se acumula muchas veces en el puerto, ahí tienen un gran almacén para guardarlo.
Ante esta situación anormal, ¿cuál ha sido la actitud del Ayuntamiento de Múzquiz?
Bueno, el Ayuntamiento, claro, al principio salió una corporación como que estaba en contra de la construcción de la planta de Coque, pero la verdad es que hubo muchas presiones, incluso se llegó a romper EA, que era el partido político que tenía allí con el PSOE, la alcaldía en aquella época. Se creó un conflicto muy, muy potente. Y al final, en esa ruptura, al final el alcalde concedieron con el PSOE concedieron las licencias de construcción de la planta de Coque. Pero fue una situación muy dura y muy enfrentada. Es que claro, una refinería como esta y todo lo que circula genera a su alrededor crea, pues bueno, influye en toda la vida municipal.
Estamos hablando también en muchos puestos de trabajo, ¿no? Dentro del pueblo.
Bueno, no sé si hay tantos puestos dentro del pueblo, porque se estimaba que un 10% de los trabajadores de Petronor eran de los pueblos de Múzquiz y Davanti y Ciérvana. Pero bueno, luego vienen las contratas, cuando hay las paradas estas generales, pero las contratas vienen muchísima gente de fuera. De hecho, se ocupa todo en ese momento, pero de una manera provisional durante el tiempo de la parada, y viene gente de muy lejos. Sí, es mano de obra, pero bueno, pues estiman, no sé si tiene 850 trabajadores directos, empleos directos. Luego ellos los indirectos y los circunstanciales, como digo yo, siempre dicen que son miles, ¿eh? Pero eso pasa siempre.
Lo digo
porque desde el que vende el bocadillo hasta lo que sea es un empleo indirecto. Sí. Y la realidad es que según la planta de Coque, hubo una disminución de la vida en el pueblo. O sea, se han cerrado muchas más tiendas. O sea, no ha supuesto un aumento de la vida, sino una disminución. O sea, ha habido gente que se ha ido. Y luego, el cierre progresivo de todas las tiendas y bares y así es bastante significativo.
Lo digo porque, bueno, puede ser uno de los argumentos, ¿no?, a favor de Petronor. Otro también, el que se suele pues mencionar muy a menudo, es el tema de los impuestos, ¿no? De que el 11% creo del presupuesto de la Diputación Foral pues proviene de impuestos, ¿no?, de Petronor, etcétera. Esto hace también un poco que se convierta Petronor en una especie de tabú en Vizcaya, ¿no?
Bueno, había otras empresas tabú en Vizcaya y mirar cómo las han dejado caer, como el caso de la Naval, ¿no? O sea, si tiramos la lista de empresas tabú, había muchas. Ahora nos queda, pues solo queda Petronor, ¿no? En Vizcaya y Iberdrola.
Euskaltel también ya ha dejado de ser pública.
Ya hemos visto que le han comprado un fondo inglés, ¿no? Entonces, la verdad es que yo a veces me planteo, primero, que en la zona de nuestra, con la playa, con la marisma, con todo, si no hubiera habido una refinería, sería una zona mucho más viva. ¿no? Porque todos los sitios que tienen playa y tienen un paisaje tan espectacular como el nuestro, solo en turismo y casas rurales y tal. Además pasa actualmente el Camino de Santiago de la Costa, que tiene muchísima actividad, todo el verano pasa gente por allí y ocupa todas las casas rurales que hay. O sea, como vida en el pueblo probablemente tendríamos mucha más, y más viviendas también, más construcción. O sea, quiero decir que no ha hecho que crezca la zona, sino al contrario, ha hecho que no crezca, ¿no? Porque la propia refinería lo impide, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta, porque siempre, nunca pensamos cómo sería la zona si no se hubiera hecho una refinería. No seríamos más pobres, eso seguro. Porque, a ver, vamos a mirar Gorlitz o cualquier sitio de la costa, es que tiene mucha vida. Y esto nosotros nos lo ha cerrado muchísimo. Y luego, ¿qué pasa con los impuestos municipales? O los impuestos de diputación. Es que habría que pensar primero qué política lleva diputación con esos impuestos. ¿En qué se está gastando el dinero que recibe de una refinería como Petronor, que nos está jodiendo, entre comillas, la vida, ¿no? ¿Y en qué lo usa? O sea, ¿en hacer una supersur? ¿En hacer una política forestal horrorosa, ¿no? En hacer macobras que no van a ninguna parte. O sea, ahí se está yendo el dinero. Eso es lo que queremos, o sea, porque realmente lo que hay que plantearse es otra cosa, ¿no? Primero, que la refinería no es el futuro, porque ya sabemos que el futuro no está yendo por las refinerías, que se están cerrando en muchos sitios en Europa, es altamente contaminantes, es el noveno emisor de CO2 más de las empresas de España más contaminante en CO2, y, ¿no?, con el tema del cambio climático. O sea, que la orientación general es no a aumentar la refinería, sino a disminuir, ¿no? Y a cambiar de modelo energético. Y eso lo está diciendo el propio gobierno vasco. Entonces, estamos hablando de una empresa que no es el futuro, y que lo van a intentar ellos, sí, Petronor va a intentar estirar su futuro en lo que sea. Hace poco venía que iban a usar aceite de las cocinas, ¿no? O sea, ellos irán quemando lo que sea. Y pueden terminar al final quemando plástico, ¿no? Y volviendo otra vez a comerse el plástico que ellos fabrican. O sea, ellos van a intentar seguir, y cada vez va a ser peor, eso está claro, porque cada vez es peor el petróleo que utilizan, es un petróleo muy pesado, por eso tiene mucho residuo que lo tiene que quemar en la planta de Coque. Es peor el petróleo y va a ir metiendo cualquier cosa. Cualquier cosa que pueda generar materia orgánica para hacer el carbón.
¿Se podría decir, Sara, que tras esta sentencia de la Audiencia Nacional es más fácil soñar con una Meatzaldea mejor?
Pues hombre, nosotros creemos que si se hace lo justo, si es justo, si no hay una... Porque claro, en este tema, por justicia tendríamos que ganar, ¿no? Pues porque ellos han construido algo ilegal donde no debían, y eso debería de implicar un desmantelamiento y una multa, que es lo que pasa en todos los casos, Eso debería de ser así. Y para nosotros, que la planta de Coque se desmantelara, nos iba a beneficiar mucho, porque su colocación y vida posterior ha sido peor, más de lo que ya teníamos, ¿no? Que ya teníamos bastante, Eso en justicia, pero ya sabemos que luego detrás hay otras cosas que se mueven. Porque, por ejemplo, no he comentado, la concesión de dominio público de Petronor se agotaba en el 2012. ¿Y qué hicieron? Era improrrogable por la ley de costas. ¿Qué hicieron? Pues un pacto entre el PNV y el PSOE, en aquel momento, en la época de Zapatero, en la ley de economía sostenible, hacen una enmienda transaccional a cambio del apoyo del PNV al PSOE en los presupuestos generales del Estado, y le da una prórroga específica para Petronor, para arreglarle la vida. Y de hecho esa prórroga está de momento en trámite, pero no tienen problema, porque mientras esté en trámite ellos están prorrogados de facto y no se les acaba nunca el plazo. Entonces les prorrogan por un acuerdo así, un acuerdo político, hecho en la sombra, porque es la 899 enmienda o algo así. Entonces, esto mismo puede pasar ahora. O sea, puede pasar que en justicia deberían de desmantelarla y tal, y ganáramos nosotros, pero ¿qué trampa van a usar? Alguna trampa. Porque por la derecha no lo pueden hacer, o sea, por la justicia no lo pueden hacer. Se tienen que traer, sacar una trampa a cambio de algo. Y esa trampa, pues no sabemos cuál va a ser. Parece difícil porque la ley de costas tal, pero ya hemos visto que han hecho con la concesión.
De todas formas, bueno, desde Meatzaldea, Bisiri, que estáis dispuestos a celebrar, ¿no? Este próximo, el 5 de mayo, domingo 5 de mayo en Múzquiz, pues una pequeña celebración de esta sentencia.
No sé si es domingo o sábado. No me acuerdo qué día de la semana es, pero vamos a celebrarlo. Yo creo que el 5 de mayo vamos a hacer una fiesta en el pueblo, porque son muchos años. Claro, llevamos pues más de 10 años, bueno, 12 años con esto. Entonces, bueno, pues hay que celebrarlo, ¿eh?
Una buena noticia de vez en cuando ayuda, ¿no? Sí, a seguir adelante.
Sí. Además, ten en cuenta que este proceso judicial estuvo oculto, o sea, desaparecido. Es que la justicia se desaparecen las cosas. Pilló un momento en el que las cosas judiciales pasaron a ser por internet y tal, y no sé qué pasó, pero desapareció. Y estuvo años, y de repente, emerge. Emerge.
Cuando ya se daba por perdido.
5
¿no?
años después, ¿eh? Es que esto es increíble. Desde 2013 al 2018.
Es increíble, sí, a veces, cómo funciona la justicia.
Es que aquel juicio que pusimos hace tanto. Y de repente aparece un día una carta. O sea que...
Bueno, pues ahora... Pues que celebréis ese día 5 de mayo en Múzquiz, disfrutéis de la celebración, bien merecida. Y bueno, gracias por contarnos todos estos detalles acerca pues de este pleito con Petronor que tiene la Asociación Meatzaldea Bizirik. Y eskerrik asko y hasta la próxima.
Vale, gracias a vosotros.
Agur.
Agur.